bienvenido.
Muy buenos días, Eugenio, buenos días.
¿Qué tal? ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntame.
Pues mira, vamos a hablar de moda, pero no de cualquier moda, sino de la moda sostenible. Vamos a apoyar con conciencia un estilismo cada vez más importante que con el paso de los meses y de los años será irremediable si queremos conciliar tendencia con respeto medioambiental. Y lo hacemos por un motivo de peso. El domingo concluyó la segunda semana de la moda sostenible de Madrid. Y como pudimos comprobar, lo hizo con éxito de participación, de público y también de creadores. Y ya verás qué chulo ha quedado el programa de hoy.
Vale, pues vamos a verlo. Yo no es que no me fíe de tu capacidad para estar a la moda, ni mucho menos, ¿eh?
Ya que
mucho
menos, traído hoy, por moderna. Ejemplo.
Pero supongo que esto nos lo va a contar alguien que esté relacionado con el mundo de la moda. ¿Quién tenemos hoy en el estudio?
Tenemos a dos verdaderas especialistas. Una de ellas es Silvia Rodríguez, integrante de Mares Reciclaje, y por decirlo de alguna forma, que ha sido pues como el carburante ecológico, por supuesto, ¿no? El alma mater de esta segunda semana de moda sostenible que recién ha sido clausurada en el Matadero. Buenos días, Silvia.
Buenos días.
Muy buenos días, gracias por estar este ratito con nosotros.
Y también está con nosotros Saloa Basaldúa, del colectivo Altrapo Lab, que trabaja incansablemente a través de acciones originales, instalaciones, algunas de ellas fantásticas, y como podremos comprobar a lo largo de la entrevista, y también en la formación de para concienciar sobre los estragos que provoca la, llamémosla, basura textil. Por ejemplo, pues la ropa usada que ya no queremos y tiramos inocentemente a la papelera. Buenos días, Saloa.
Buenos días.
Buenos días, bienvenida. Bueno, estabas haciendo referencia hace un momento a esa cita que hemos tenido aquí en Madrid en la pasada semana, así que, Silvia, la primera pregunta es obligada, un poco, bueno, pues valoración o balance de cómo ha ido esa segunda semana de la moda sostenible, que terminaba, además, con un mercado en el espacio de la Fundación el Puente, en la Casa del Lector de Matadero, ¿no?
Sí, pues la valoración ha sido, la verdad, es que bastante positiva. Es verdad que a esta segunda semana de la moda se han acercado bastantes más marcas, o sea, tampoco es que sea una cosa exageradísima, pero se han acercado bastantes más marcas que a la primera. Hemos tenido una media de básicamente el doble, 23, 24, 25 en las píldoras formativas, que eso ya en la primera semana de la moda, digamos que se acercaron más o menos la mitad, también porque tenía mucha menos repercusión la moda sostenible en lo que era el recorrido de mares, y que habíamos hecho cosas de textil, pero lo que era exclusivamente de moda sostenible estábamos básicamente empezando a trabajar con marcas. Uh-huh. Entonces, en esta segunda semana de la moda ya nos conocían, o sea, ya se habían acercado al mar de reciclaje muchas más marcas de moda sostenible. En la comunidad de aprendizaje que tenemos y espacios de dinamización informativos ya estábamos trabajando con el doble, el triple, incluso el cuádruple, dependiendo del espacio del que estemos hablando, de marcas de moda sostenible en comparación con la primera semana. Y en ese sentido, la verdad es que estábamos muy contentos, incluso teniendo en cuenta la semana fea que hubo, digamos, sí, de lluvia y demás, pues aún así se acercaron todas las inscritas a todos los espacios formativos y en el mercado igual. De hecho, en el mercado todo lo contrario. Tuvimos la suerte de que había muy buen tiempo en Matadero, la gente se tiró a la calle por las elecciones y digamos que hubo una afluencia todo el rato en el mercado que hicimos en el espacio de Somos el Puente.
Tiene pinta también de que es importante eso, ¿no? El que no sea, digamos, que un evento que se convoca una vez y a ver qué tal funciona, sino que el hecho de que empiece a tener continuidad también, por lo que nos estás contando. ¿No?
De hecho, lo interesante, bueno, nosotros al final, desde Mares, lo que hacemos es evidentemente impulsar a esas emprendedoras y a esos emprendedores, y lo que intentamos cuando montamos este tipo de actividades de dinamización o espacios de comercialización, en este caso, es que sean ellas las que organicen con nosotros todo ello, las que le den forma, las que se preocupen de los criterios, de los valores, las que se preocupen de cómo mostrar al mundo y al público qué significa la moda sostenible, quién hace tu ropa y cómo la hace, el impacto que tiene tu ropa en el medio ambiente, que eso es muy importante a la hora de tener conciencia sobre todo lo que consumes. Y la idea y lo, digamos que lo ideal en este caso sería que se le diese continuidad. Nosotros hemos hecho dos encuentros, dos mercados, porque es lo que nos ha dado tiempo de hacer durante el espacio del proyecto que hemos trabajado con ella. Pero lo que pretendemos y lo que intentamos es que se quede un panorama y un contexto que les le sea favorable a ellas para que sigan teniendo este encuentro y esta cita, que se sumen cada vez más marcas, que tengan más espacio y más posibilidades y que la gente lo tome como una cita.
Una cita ya obligada, sí, en el calendario cada año.
Oye, Saloa, en Altrapo Lab soléis organizar encuentros que sirven para hacernos un poco reflexionar, tomar conciencia un poco, ¿no?, de el consumo desaforado de textiles. En abril, por ejemplo, hiciste una nueva maratón de reciclaje textil creativo en la Casa Encendida, donde, pues bueno, denunciasteis de alguna manera el consumismo desaforado que genera la moda. ¿Hay otra manera de consumir el vestuario, de renovar el vestuario, que no sea consumiendo precisamente lo ultimísimo que sale en la publicidad, de lo que vemos en la televisión, etcétera?
O sea, nosotros pensamos que sí, ¿no?, que ya tenemos un montón de ropa, pero si queremos renovarla, nosotras organizamos normalmente dos veces al año intercambiadores de ropa, donde tenemos esta experiencia de compra, juntamos a un montón de gente que nos trae ropa que ya no utiliza pero que está en buen estado, y la ponemos como si fuera una tienda. Lo hemos hecho varias veces en la Casa Encendida, con Greenpeace lo organizamos también, denunciando un poco el Black Friday, pues hacen eventos para contraponer este evento, y ahí la gente tiene esta experiencia de compra, pero no está generando los impactos que genera comprarte ropa nueva cada semana, ¿no? Y también es una manera de consumir de una manera diferente.
No, te iba a preguntar, ¿y cuánto, por término medio, qué vida más o menos puede tener una camiseta? Es mi camiseta, la tuya, el pantalón, no sé.
Es verdad que las prendas
te dicen,
que...
Vas con ropa ajada, a ver si te renuevas el vestuario, te dicen, ¿no?
La historia es que es verdad que la ropa cada vez nos dura menos porque es de peor calidad, pero nuestra experiencia es que cuando recibimos ropa en el taller, muchas veces viene en muy buen estado. Viene ropa con etiquetas de la tienda, ropa que no se ha utilizado nunca. Entonces nuestro planteamiento también es que nos tenemos que pensar bien qué es lo que nos lleva a consumir, ¿no? Como en los encuentros que hacemos también son jornadas de reflexión para ver por qué consumimos ropa, ¿no? Que no sea una alternativa de ocio y que sea, que responda a unas necesidades que tenemos, que cada una tenemos las nuestras, que hay gente que... Yo no voy a decirte cuántas prendas tienes que tener en tu armario, porque cada una... O sea, la ropa no sirve solamente para vestirnos, también dice muchas cosas de nosotras, ¿no? Y yo igual con 4 prendas me apaño y tú necesitas 25. Eso es perfecto. La cosa es que seamos conscientes del impacto que genera esto, ¿no? No sentirnos culpables por comprar ropa, pero sí saber qué impacto tiene esto para el medio ambiente, para las personas, para todo, ¿no? Que es una cadena muy larga que genera impactos en todos los... En cada uno de los pasos.
Y no solamente en cuanto al número de prendas, sino también al uso, la cantidad de usos que le damos. Estuvo con nosotros la semana pasada, porque estuvimos hablando de lo divino y lo humano con ella, y en concreto de la presentación de su último libro con Brenda Chávez, que también estuvo en la semana de la moda, si no me equivoco, dentro de esas actividades paralelas.
Sí,
y nos contaba, lo digo de memoria, y luego me dirá, ¿te has equivocado? Pero bueno, creo que decía que la media del número de veces que uno se pone una prenda o una ropa que usa es de 7. Es decir, que estamos hablando de que prácticamente, pues eso, como decías tú hace un momento, con la etiqueta puesta y que se podría exponer de nuevo otra vez encima de una estantería, la tiramos, ¿no?
Creo que salió ahí, rompemos la media por...
Y no tener un armario con cientos de zapatos como Imelda Marcos. Yo recuerdo siempre esa imagen, sí, ¿no? Que era que la sacaban como si fuera un ejemplo y tal. La récord, mira, es que su cosa es ser, pues tener zapatos, y ya tenía una zapatería pero inmensa, nunca se pondría zapatos, ¿no?
Hay un estudio que dice que utilizamos en torno al 10 o al 20% como mucho de la ropa que tenemos en nuestro armario. Imagínate, ¿no? O sea, que tenemos ahí un agujero negro en el armario donde vamos echando cosas, sí. Y
que no sabemos ni que existen.
Ni que existen. Y sacas una camiseta y, hombre, si esta es la de 1983.
¿Es donde
no? Oye, si por lo menos ha aguantado tanto tiempo en el armario, no la hemos tirado.
Oye, pues nosotros nos colamos precisamente en la semana pasada en una de las actividades organizadas por Mares para la segunda semana de moda sostenible, y charlamos con varias integrantes del colectivo La Textilería, un jovencísimo equipo de diseñadoras, creadoras y ecologistas, emprendedoras, que se conformó hace poquitos meses bajo precisamente el paraguas formativo y el asesoramiento de Mares. Hacen muchísimas cosas y casi todas, o por no decir todas, bien. Si os apetece, pues lo podemos escuchar. Estamos con Miriam Cano, ella es miembro de La Textilería. Miriam, así resumidamente, ¿qué es La Textilería y cuáles son los objetivos principales?
Somos un colectivo de moda sostenible y pretendemos poner en valor la artesanía y la modernidad en la moda sostenible. Queremos llevar eso de la mano, tanto las técnicas tradicionales como las modernas, y fomentar la moda sostenible.
Estamos con Miriam, ella también es fundadora del colectivo La Textilería. ¿Cómo los habéis organizado para sacar adelante este proyecto?
Sí, pues todo surgió de una serie de sesiones formativas que tuvimos en Mares, y de allí decidimos, los 8 proyectos que conformamos La Textilería, unirnos y constituirnos en una asociación para poder trabajar juntas y así llegar más lejos con nuestros proyectos, porque abarcan muchas temáticas, desde el diseño de camisetas, la serigrafía artesanal, diseño de bolsos, alpargatas, complementos de novia, incluso prendas de segunda mano que se revalorizan. Somos muy diversas y somos siete chicas. No, somos 7 chicas y un hombre, y nos llevamos genial y bueno.
Y cada uno tiene una función diferente, ¿no?
Sí, cada una tenemos una función dentro de la asociación, pues establecido Miriam como presidenta, que hace más la labor de divulgación. Bueno, yo ayudo en todas las tareas de organización. Teresa, pues, se encarga de la secretaría y llevarnos los papeles. Nayara también.
Oye, Miriam, ¿y voy a la moda, tú crees? O sea, de los colores un poco oscuros, ¿no?
Pues tendría que mirar la etiqueta para saber si vas a la moda sostenible.
Creo que no. Pero me voy a poner, ¿eh? Me voy a poner, ¿eh?
Genial, pues te esperamos y... Y bueno, seguro que aprendes un montón.
Estamos con Teresa. Habéis organizado talleres, píldoras informativas, una mesa redonda que va a dar comienzo dentro de unos minutos. ¿Cuál es la finalidad de todo este completo programa que habéis organizado para este año?
Pues principalmente el llegar a la gente y sobre todo mostrarle que desde un punto de vista más ético, sostenible, artesanal y lo hecho a mano y colaborando con otras entidades o otros compañeros, se puede llegar a conseguir objetivos chulos y divertidos y aprender además en esta formación y en estas demostraciones.
Estamos ahora con Lucía, otra de las fundadoras de La Textilería, que hoy precisamente además hacéis la presentación ante el público del colectivo. ¿No es complicado entrar en este escenario?
Bueno, pensamos que es la forma correcta de hacer las cosas, ¿no? Como se tendrían que hacer. Y pretendemos potenciar un consumo consciente y pensamos que es la forma correcta de hacer las cosas, ¿no? La moda sostenible tiene en cuenta que la pieza sea bonita, pero que lo que guarda en su interior también lo sea. Y es un poco lo que queremos. No creo que sea complicado, sino que es la forma correcta de hacer las cosas, ya que todos queremos llevar algo bonito por fuera y por dentro.
Estamos sentados junto a Nayara, ella también es de La Textilería, como no. Nayara, es la primera ocasión que participas como colectivo en la Semana de la Moda Sostenible. ¿Qué ha supuesto para vosotros esta participación activa como colectivo?
Para nosotras realmente lo que ha sido como un chute de energía, ¿no? O sea, y ver que realmente cuando nos juntamos sumamos mucha fuerza y llegamos, vamos, se nos parece que sea que se nos pone el mundo por delante, ¿no? Y la verdad que ha sido un cambio de paradigma total de la primera participación a esta segunda semana, por eso, o sea, por sentirnos parte de todo esto que está empezando a girar, que se ha empezado a crear y que de momento parece que no tiene fin, y nos ilusiona mucho y nos apetece mucho.
Oye, ¿es posible también ir vestido completamente de
telas sostenibles, de productos sostenibles?
Por supuesto que sí.
¿Sí? ¿Tú vas ahora arriba mismo vestida?
Yo ahora voy vestida de moda sostenible.
¿De moda sostenible?
Sí. O sea, el mono que me ves, o sea, es, lo he hecho yo. O sea, yo hago mi ropa. Uh-huh. Y el calzado también está hecho con caucho.
Es, sí, blanco, es blanco, el mono es blanco. Que la gente no lo ve.
Bueno, pues ese paseo que nos dimos, en este caso que se dio Gorka Castillo por esa Semana de la Moda Sostenible, sí. Además la textilería estuvo también con nosotras aquí la semana pasada en el programa de Belén Pérez Castillo, en ese objetivo empleo, y eso, pues muy muy interesante el recorrido y todo lo que tocaba.
De equipo, sí, la verdad. Sí.
Estábamos hablando justo antes de este reportaje, Saloa, de la cantidad de ropa que desperdiciábamos, que tirábamos a la basura. Teníamos por aquí algún dato, no sé si actualizamos o no, de 360.000 toneladas de residuos textiles en nuestro país y cada año. O sea, las cifras son, vamos, impresionantes.
O sea, si lo piensas, supone más o menos unos 10 kilos de ropa por persona al año. Que si lo pensamos en maletas de ropa, ¿no? Que es, igual nos hacemos un poco más a la idea, una maleta cada año que nos deshacemos de ella. Al final es muchísimo residuo que luego hay que ver cómo se gestiona todo este residuo, ¿no? Que aquí es donde empieza uno de los grandes problemas que tenemos.
Claro, es que quería hacer referencia a eso porque estábamos hablando antes, Aloa, precisamente de eso, de los problemas que generaba en cada momento de la cadena que tiene todo este proceso, ¿no? Del tema de la moda. Pero uno de ellos, y yo por lo menos pues nunca había pensado en él, es precisamente eso, ¿no? De cómo nos deshacemos de todo eso que nos sobra, porque vamos a hablar de los orígenes, de cómo se fabrica, de explotación, de los productos, de que sea sostenible o no en ese sentido, pero luego, claro, llega un momento en el que tenemos eso, una maleta por cada uno de los que vivimos en este país al año, que se tira, ¿y qué se hace con ello? Ahí.
Pues la ropa tiene diferentes fines. Depende de quién gestione este residuo, que también este es otro gran temón. Lo puede hacer de una manera un poco más limpia, digamos, o tenemos otros casos que no son tan claros. El primer fin con la ropa que está en buen estado es que se vuelva a utilizar como ropa tal cual. La ropa que está un poco más deteriorada o muy deteriorada ya puede utilizarse para materiales de aislamiento y demás. Uh-huh. La ropa que está en un punto que está bien, pero no tan bien, a veces se envía a países que están menos desarrollados y esto está generando también problemas serios, porque hemos conocido gente que ha estado trabajando en África, por ejemplo, y donde llegan cada día barcos y barcos con ropa que no queremos, pero entonces nos deshacemos de ella así y está generando problema medioambiental, problema económico también en estos países.
Porque afecta en ese sentido también a los productores locales, me imagino, ¿no?
Totalmente.
Y incluso, y te quería preguntar por la opinión que tenéis al respecto desde Altrapolab, hay mucha de esta ropa que termina en la incineradora.
Esto sí que se hablaba como una panacea de qué bien, porque lo podemos utilizar también para generar energía y demás, pero los gases que emiten estas prendas, que al final siempre están mezcladas con diferentes productos, o sea, derivados del petróleo, los gases que emiten y el residuo que queda es muy tóxico, ¿no? Y esto también está generando más, más contaminación.
Sí, no, o sea, como combustible limpio tampoco nos sirve.
No nos sirve el quemar un calcetín.
Pero estábamos escuchando a la gente de textilería, sí, ¿no? Si quieres.
Y yo le quería preguntar, al hilo un poco de lo que estamos hablando, a Silvia, si realmente la moda como motor del cambio de hábitos puede ser relevante. Si estamos hablando ahora de un cambio, digamos, estructural en nuestro modo de consumir, no solamente alimentos, no plásticos, tal y cual, pero la moda, ¿hasta qué punto puede significar cambiar el hábito este de comprar?
El impacto que tiene, te refieres, ¿no?
Sí, para cambiar nuestro hábito de consumo. Estamos intentando cambiar en los hábitos de transporte en las grandes ciudades. ¿Hasta qué punto la moda se entronca en ese cambio de hábitos generales para hacer?
Hombre, es importante. Al final está relacionado más o menos con lo mismo y yo creo que es un poco, pues no sé si Salva, que controla más que yo, pero es un poco transversal. O sea, evidentemente, yo tengo entendido que es más o menos la segunda industria más contaminante. Entonces, la moda no es solamente la prenda que te pones o el gasto, digamos, del material en sí, además el tipo de materiales que se utiliza, para fabricar nuestras prendas, sino también tiene una huella de carbono, el transporte de esas prendas, de dónde viene, a dónde va, el impacto que tiene también en el, la forma de trabajar, la forma de contratar, a qué tipo de gente se contrata. O sea que sí que tiene un impacto bastante, bastante heavy sobre nuestros cambios de hábito, y debería de ser al revés. Nuestros cambios de hábitos deberían de tener un impacto sobre el medio ambiente, creo.
Sí, sí.
Por eso te digo que sí que creo que la gente no es consciente hasta cierto punto, y es normal. Yo tampoco, o sea, reconozco que no es fácil ser consciente de ello, y creo que tenemos que empezar a conseguir que más gente se entere y sea consciente del impacto que tiene aquello que te pones, o como vistes. Todos nos tenemos que vestir, pero tenemos que ser conscientes de ello y de quién hace nuestra ropa,
qué cadena, ¿no?
Exactamente.
¿Quién hace nuestra ha llevado hasta aquí?
Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Quién hace nuestra ropa?
Sí, recuerdo un poco lo
cómo
de
se les paga a la gente que hace nuestra ropa, famoso. De dónde viene,
sí, sí.
El recorrido que hace, si podemos tener esos mismos materiales locales, si esos talleres pueden dar trabajo a gente de aquí, pues también hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. O sea, creo que hay muchas cosas que giran en torno a la moda, de las cuales muchas veces no somos conscientes. Y creo que Salva puede ayudarme ahí.
Sí.
Sí, no, yo creo que sí que haya un público que está sensibilizado. Y esto se ve en que las grandes marcas ya están ofreciendo productos ecológicos, y hago lo de las comillas, porque
incluso la recogida, ¿verdad? La recogida del textil,
que es, sí, al final, sí, sí. Son muchas veces limpiezas de marca, de decir, estamos haciendo estos productos ecológicos, una sección pequeñita dentro de la gran marca, pero las seguimos produciendo de la misma manera y seguimos haciendo una producción masiva. Pero sí que las personas consumidoras estamos demandándolo, porque si no, estas marcas no mueven, no lo harían,
sí.
¿No? Entonces sí que hay unos primeros pasos que se están dando. Sé que las marcas, las grandes marcas, van haciendo un trabajo por mejorar, y aparte de lavarse la cara, también hay un trabajo por intentar hacerlo más limpiamente por esta demanda que hay, pero es un proceso lento.
El otro día, viene un poco al hilo de esto, ¿no? Vi que, viendo la televisión, vi que había un campeonato del mundo de Fórmula 1, pero de coches eléctricos. O sea, eran bólidos eléctricos, ¿no? De la misma manera se puede hacer una semana de la moda a nivel planetario, pues las grandes semanas de la moda, pero con moda ecológica. Me refiero a eso, te hago esa pregunta, Saloa, al hilo un poco de si la moda ecológica tiene hueco dentro de este panorama tan selecto que es la moda de alta costura, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Totalmente, vamos, yo creo que cada vez más las marcas más de lujos están cuidando estas...
Sí, los procesos.
Los procesos, ¿no? También difícil, entre comillas.
Sigue siendo difícil, ¿no? Hacerse un hueco ahí, ¿no?
Hasta hace un tiempo, la moda más ecológica, más sostenible, se relacionaba con un look más hippie, o como sí. quieras llamarlo, y eso como que generó bastante barrera, pero cada vez son más las diseñadoras que están optando por estas maneras de producir, porque al final... es que es la única solución.
Sí, de hecho ha sido interesante porque al hilo de esto me acabo de acordar, o sea, es una de las, a la hora de diseñar y a la hora de preparar un poco y trabajar en torno al mercado de moda sostenible con las marcas que participan de la comunidad y con la textilería y demás, es cierto que se preocuparon mucho de eso, porque como bien cuenta Saloa, la gente interpreta muchas veces la moda sostenible o la segunda mano o la customización de prendas y este tipo de cosas con ese tipo de estilismo, ¿no? Hippie, o más del rollo este de... Bueno, sí, más de en torno a un mercadillo, ¿sabes? Tienen la sensación de que van a un mercadillo de ropa. Y las chicas se preocuparon mucho, porque es verdad que es una cosa que además yo he aprendido mucho trabajando con ellas, que se preocupan mucho de que sea moda, de que la gente entienda que también es moda, que se preocupan mucho de la imagen de marca, se preocupan mucho de cómo diseño mi stand, o sea, que al final es la imagen que le doy a la gente, y es lo que la gente entiende a la hora de decir, oye, pues mira, pues es verdad que esto tiene que ver con mi estilismo, es verdad que es moda, es verdad que se preocupan por el diseño, es verdad que se preocupan por la calidad, incluso, porque no hace falta, para llevar moda sostenible encima, no hace falta únicamente ponerte ropa de segunda mano, sino que hay muchos materiales que no tienen ese impacto, digamos, sobre el medio ambiente y de muy buena calidad. De hecho, creo que lo sostenible es comprarte materiales de buena calidad, porque tienen más durabilidad y no tienes que tirar tanta prenda o no tienes que comprarte tantas. Eso sería, digamos, lo ideal. pero sí que es verdad que esa imagen va cambiando, creo, y que lo importante es que esa imagen de la moda sostenible vaya cambiando, que la gente entienda que la moda sostenible es moda que a nivel de diseño y a nivel de estilismo y calidad puedes encontrar cosas que tienen mucho que ver con tu forma de vestir y de muy buena calidad. Uh-huh. Sí que es verdad que se trabajó mucho en torno a eso.
La segunda semana de la moda, cuando hice el reportaje con el equipo de la textilería, me hicieron un pequeño análisis de la ropa que llevaba yo y era absolutamente acrílico, tintado con contaminantes, vamos, me daba hasta, parecía un ser radioactivo caminando por la calle, ¿no? O sea, no tenía ninguna posibilidad.
Hay que aprender.
Pero también yo creo que siendo consciente de cómo vas vestido, también decir, mira, pues yo esta camiseta me la voy a poner hasta que se me caiga.
Exacto.
Y de esta manera también respeto a estas personas que han estado haciendo este trabajo, ¿no? Claro. No es ahora tiro toda mi ropa, la incinero y me compro todo mi armario en ecológico, ¿no? Creo que también tenemos que usar lo que tenemos y darle la vida y encima no sentirnos culpables por la manera que hemos tenido que consumir, ir haciendo la transformación poco a poco también, ¿no? Uh-huh.
De hecho, tiene muchos usos la ropa. Mi abuela, yo me acuerdo que en aquellas épocas lo hacía, ¿no? O sea, es como que una camisa o cualquier tipo de prenda
pasaba
tenía...
Y acababa como trapo,
¿no? Era
exacto, claro. Y no solamente eso, sino que depende del estado en el que estuviese la prenda, era como, pues ahora es para los domingos, ahora es para el cole, ahora es para el campo y ahora es para trapos y ahora es para... O sea, que al final es como esa conciencia de que hoy en día ya, pues yo creo que también por el precio que tiene, por el estilo de vida que tenemos, la gente no se preocupa de ello, pero claro, o sea, sí que hemos tenido otra forma de consumir, creo, moda y...
Pero creo que se está imponiendo eso, ¿eh? Yo creo que es como el tema de los libros, o sea, van pasando de un curso al otro, al hijo más pequeño, luego al siguiente...
Eso es lo ideal.
Pero ya no se hace.
Cuando quieres pasarlo, resulta que te los ha cambiado la editorial, sí, cambian tres frases en el capítulo 8 y ya no valen, no tienen los ejercicios del profesor, en fin, hay una cantidad ahí de...
Nos cambian la forma de consumir. Sí, claro.
Sí. Oye, yo quería hacer una pequeña referencia, aunque sea para terminar, y para aterrizarlo un poquito también en lo concreto, ¿no? Con la experiencia que hay ya de estas semanas en nuestra ciudad o en nuestra comunidad. ¿Qué tipo de productores, de productoras tenemos en el mercado más cercano? ¿Qué tipo de materiales usan? ¿Destaca por algo Madrid en todo este mercado a nivel nacional, por ejemplo? Cuando hablamos de moda sostenible,
Yo creo que
hay algunas empresas que estén funcionando, porque claro, estén consiguiendo entrar en ese mundo de la moda selecta y de la moda de los grandes almacenes, o qué tipo de cosas distinguen, si es que lo hay, a las productoras.
Claro,
de
Madrid.
Yo
la verdad es que sobre todo lo que controlo es lo que insisto, porque al final yo no soy especialista en moda sostenible, yo soy un técnico de mares y nosotros lo que hacemos es evidentemente coordinar, asesorar, acompañar a esas marcas. Es verdad que al final sí que controlamos hasta cierto punto del mundillo, pero Saloa controla bastante más que yo porque se dedica específicamente a esto.
Le pasamos la
no,
bola.
Pero por hacer
me da lo mismo, era por eso, por no, saber, no, por curiosidad de si había alguna cosa en la que Madrid
claro,
tuviera...
Pero por hacer un pequeño apunte, sí que es verdad que la mayoría de las marcas, por lo menos con las que trabajamos nosotras y que vamos viendo el tipo de material y además van haciendo un esfuerzo también hay una, por eso hacemos espacios formativos, píldoras formativas, porque hay un esfuerzo por ir mejorando incluso las marcas de emprendedoras que tenemos, pues los materiales suelen ser algodones orgánicos, sedas naturales, seguramente que Saloa puede completar mucho más que yo, pero aparte de customizar muchas prendas, como dice Saloa, que es verdad que trabajan muchas marcas y emprendedoras en esa dirección, porque hay muchas prendas que están completamente nuevas o con la etiqueta puesta y lo que hacen ellas es pues actualizarlas de alguna forma a través del diseño, convirtiéndolas en otra prenda completamente diferente, combinando varias prendas o utilizando materiales, insisto, orgánicos, naturales, materiales que no lleven contaminantes o que no lleven pesticidas, etcétera, etcétera. Pero insisto, creo que Saloa puede... ¿no?
Bueno, o sea, yo creo que sí que... Madrid no es un referente de la moda sostenible, pero gracias a programas como Mares o otras ayudas que hay por parte de programas de asesoramiento, de REAS, Mercado Social, como que hay mucha gente detrás apoyando a proyectos que están iniciando y es necesario que siga habiendo ayudas porque emprender en moda y en sostenible es súper complicado. Hay talleres sociales en Madrid, Pero es verdad que producir ahí es más caro que irte a China a producir. Bueno. Por mucho que sea una producción pequeña, sí. O sea, si cualquier marca, grande o pequeña, produce en China más económico que en Madrid.
O sea, tendría que
ser. Tiene que haber un cambio
una,
de.
Claro, una conciencia a la hora de, insisto, de quién hace mi ropa y a la hora de comprar ropa, porque te vas a comprar ropa y tienes que pensar que el precio que tiene esa prenda cubre todo el recorrido, toda la cadena productiva de esa prenda, y ahí muchas veces es sorprendente cuando ves el precio y decir, evidentemente no lo cubre, algo hay aquí que hace que esta prenda me la pueda comprar por esta cantidad de dinero, o tiene que ver con el material, o tiene que ver con la calidad del empleo de la persona que me está haciendo esta prenda, porque como dice Saleo, hay muchas, y cada vez, de hecho van naciendo pequeños espacios productivos en Madrid, talleres, donde puedes producir esa ropa, pero el problema es eso, el problema es que el precio evidentemente no es el mismo porque esas personas que están produciendo y trabajando tienen que tener un empleo de calidad, tienen que tener unas condiciones laborales de calidad, y eso es algo que muchas veces la gente, y que insisto que no creo que haya una conciencia de hacerlo con mala conciencia en este sentido, sino creo que simplemente es una cuestión de falta de o sea, o mala información, o falta de información, o falta de sensibilización, porque cosa que está cambiando, porque las marcas se dan cuenta de que, como dice Saloa, lo estamos demandando. Uh-huh. Somos más conscientes cada vez del impacto que tiene.
Oye, ya para concluir, y me gustaría hacerlos a las dos una pregunta. ¿Qué cosas puede el público, digamos, la gente que interesada en el tema de la moda sostenible, acudir para irse reciclando un poquito más y ir penetrando un poquito más en este proceso, que pueda ir a actividades?
Sí, una pista, ¿dónde empezamos a curiosear?
Para los próximos meses, para las próximas semanas.
Hombre, yo creo que hay una página, si me equivoco, salvo que me corrija, pero hay una página web que se llama, que yo la he descubierto en todo este recorrido, que es Fashion Revolution, que es verdad que muchas de las actividades a nivel incluso internacional que se hacen relacionadas con la moda sostenible, las podemos encontrar en ese espacio. Luego también es Slow Fashion Next, Gemma Gómez también tiene una página web y un blog donde va, o sea, en ese blog va poniendo post y va haciendo artículos de casi todas las actividades que se hacen a nivel nacional y a nivel internacional también relacionadas con la moda sostenible. Incluso tiene un glosario, no me sale la palabra exacta, pero como una especie de catálogo que se llama Moda Impacto Positivo, donde podemos encontrar muchísimas marcas de moda sostenible a la hora de poder comprar, que mucha gente dice, pues no encuentro nada. Pues sí que existen catálogos en internet donde puedes ver marcas de todo tipo y de todos los estilos. Y no sé si es, bueno, Mares de Madrid, evidentemente, la página web de...
La página web, por supuesto.
Customizando, sí. La Asociación de Moda Sostenible de Madrid, sí que hay muchos, la Asociación de Moda Sostenible de España.
Salva, ¿y para ti cuál, así, qué moda sostenible te gusta, así, a nivel internacional, que la gente pueda curiosear ahí en internet?
Yo lo primero, insisto, vamos a la información y tal. A mí la página de la campaña Ropa Limpia, por ejemplo, me parece que es unos conocimientos fundamentales que tenemos que tener en cuanto a impactos de la moda a nivel social. Si nos metemos en Ecologistas en Acción, Greenpeace también tienen un montón de información sobre los impactos de la moda a nivel más medioambiental. Yo me voy a centrar en eso, ¿vale? Vamos a informarnos de cómo está el panorama, y hay un montón también de campañas a las que nos podemos sumar respecto a esto.
Vale, muy bien, muchísimas gracias.
Nada.
Bueno, pues ahí tenéis un montón de pistas para poder empezar a curiosear en todos los ámbitos, en lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con esos procesos y con esas cadenas de producción, hasta con las citas o las posibilidades que tenéis de introduciros en este mundo. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros, Silvia Rodrigo.
De nada.
De integrante de Mares Reciclaje, y a Salva Saldúa del colectivo Al Trapo Lab. Muchísimas gracias a las dos por habernos contado todo esto y por habernos dejado aquí encima de la mesa tantas pistas. Así que ya no tenemos excusa. La próxima cita con la moda sostenible, no podemos ir con el acrílico
y
el
algodón y la oveja merina.
Anda, Gorka Castillo, la semana que viene regresamos y nos damos otro paseíto por Madrid en este Somos